Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
¿Habéis venido aquí a aprender de seguridad informática? Pues habéis venido a la peor charla posible, no vais a aprender nada. A ver, levantad las manos y sabéis lo que es un ordenador. Bueno, esta charla no sirve de nada entonces. Levantad las manos si habéis trabajado alguna vez en seguridad informática. ¡Oh! Gente que quiere aprender de verdad de seguridad informática sin haber trabajado en el tema. ¡Genial! Primera cosa que tenéis que hacer, aseguraros de que la pantalla no se bloquee cada minuto cuando vais a dar una charla. Bueno, esto es lo cosa del directo. Dame un segundo y la arreglo enseguida. Ah, vamos a ver. Referencia del sistema. Esto está en pantalla y monitor. Bloqueador de pantalla. Y voilà. Bueno, pues a ver, el título de esta charla es Seguridad informática para... Ahora es cuando vosotros bajáis el volumen al mínimo, porque voy a pegar un chillido. Gracias. ¡Pachi! Muchas gracias. La idea es intentar explicar por qué cosas como proteger tu ordenador o tu información son importantes para ti, incluso aunque pues no seas lo que se podría considerar un objetivo importante. A ver, igual tú no estás trabajando con información de lo que hacen 100 agentes perdidos por el mundo, infiltrándose en organizaciones terroristas y cosas así. Sin embargo, tu información tiene bastante valor. Hay mucha gente que, por ejemplo, por un correo se pagan 2 o 3 euros en el mercado negro. Eso por un correo válido. Y dirás, bueno, un correo, 2 o 3 euros, ¿quién se va a molestar en meterse en mi ordenador por 2 o 3 euros? Pues estos chicos de aquí, tan simpáticos. Esos rusos que, bueno, para que os hagáis a la idea, básicamente se dedican a ir entrando en ordenadores ajenos y utilizando estos ordenadores en los que han entrado para meterse en otros ordenadores. Y hacen programas que automáticamente pues buscan cosas como pues tus datos, quién eres, números de seguridad social, DNI. Sabéis que con un número de DNI se pueden hacer muchísimas cosas. Por eso están ahora en Google tan quisquillosos con lo de, bueno, y con cuidado con los boletines oficiales del Estado y tal, que pueden publicar información. Tu dinero, por supuesto, vas a hacer lo típico de entrar en un banco online y te encuentras con que igual, pues, acabas de perder un par de miles de euros que se han ido a una cuenta en Dios sabe dónde. Tus contraseñas, ¿por qué? Porque normalmente tú, una persona utiliza las contraseñas en el mismo sitio o variaciones de las mismas. Incluso aunque no utilices la misma contraseña en otro sitio, es muy probable que otra persona utilice una contraseña similar. Entonces, pues, si saben tus contraseñas, pueden utilizarlas luego para intentar hackear otros sistemas. Y por supuesto, tus recursos. Y aquí de recursos estamos hablando de procesador, memoria RAM, conexión a Internet. Por ejemplo, con mucho procesador se puede minear un huevo de bitcoins. Aún no he visto a nadie que intente meter un troyano en un equipo para minear bitcoins. Pero sin embargo, por ejemplo, sí que hay gente que mete troyanos para mandar spam a otras cuentas. Y luego te encuentras con que tu equipo no puede conectarse a Internet. O por ejemplo, si eres de Telefónica, los simpáticos chicos de Nemesis te han mandado una carta certificada. Deja de mandar spam, que nos están llegando quejas de otras personas. Pues eso. Entonces, la idea que tenéis que tener clara es que mientras que igual no os buscan a vosotros en particular, sí que buscan a uno de vosotros como parte de un grupo, que puede ser usuarios con menos conocimientos o usuarios que pueden no enterarse de que están haciendo cosas malas con su ordenador. Así que, bueno, ¿cómo podemos dejar a los malos fuera? Si alguien tiene alguna duda, esto es el asedio de Minas Tirith. Es que no se ve muy bien. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Pues en primer lugar tenemos cosas como firewalls y routers. A ver, manos arriba si sabéis qué es un firewall. ¡Oh, qué bonito! ¿A quién no le gusta ver cómo se quema solo la mitad del monte porque hay un cortafuegos justo en medio? Y manos arriba si sabéis qué es un router. Bueno, vale, veo que por ahí hay alguno que no, pero muy bien, muy bien. A ver, hay mucha diferencia entre un firewall y un router, ¿de acuerdo? Un router lo único que hace es redirigir paquetes. Si, por ejemplo, llegasteis ayer por la tarde y me visteis en acreditaciones diciendo ¿tienes metaposta o acreditación normal? Me dicen, metaposta, pues por esta cola. Acreditación normal, a esa cola. Básicamente eso es lo que hace un router. Tú dices, quiero... ¿a dónde vas, tío? Pues a Valencia. Vale, por allá. ¿A Bilbao? Pues por allá, lo tienes ahí al lado. ¿A Galicia? Para allá. No sé si me entendéis. Y, sin embargo, un firewall es una herramienta que intenta dejar, a un lado, sistemas protegidos o seguros, y al otro, el resto. Entonces, hay una cosa llamada NAT. ¿Qué es esa cosa tan rara llamada NAT? O, bueno, la traducción a español sería traducción de nombre, traducción de direcciones de red. Pues es muy sencillo. El router, el problema que tenéis es que os dan una única IP. Es decir, imaginaros, por ejemplo, que vuestra red en casa es un edificio, pero solamente tenéis un número. Entonces, todo lo que os vayan a mandar, os lo van a mandar a ese número. Al número 5 de la calle falsa, por ejemplo. Entonces, lo que hacéis es, según quién os mande qué y de dónde venga, dirigirlo a una parte diferente del edificio. Sin embargo, en Internet lo único que saben es calle falsa número 5. Esto es bueno porque, como tienes que saber más o menos con quién te estás comunicando, puedes evitar que gente de fuera se comunique con la de dentro. Y es por eso por lo que la mayoría de gente, aunque no tenga firewalls, suelen estar seguros, por ahora. ¿Por qué? Porque aquí viene nuestro querido amigo IP versión 6, ahora con muchas más direcciones. La idea es sencilla. Como estaba la gente harta de tener que ir a calle falsa número 5 y luego tener que averiguar dónde coño tener que mandar el paquete, decidieron, pues nada, ¿sabéis qué? Vamos a darle una dirección de red a cada puto grano de arena de una playa. Y básicamente eso es IP versión 6, es decir, cualquier equipo que conectéis en vuestra casa tendrá acceso directo a Internet. Y desde Internet podrán acceder directamente a ese equipo. Eso es malísimo. Bueno, no. Es bueno y es malo. Es bueno porque significa que podéis tener una nevera conectada en vuestra casa y ver qué tenéis en la nevera o la temperatura de la nevera con vuestro móvil en otro lado distinto. Es malo porque cualquiera puede volver a entrar en vuestra casa por mucho NAT que tengáis. Y es malísimo porque la mayoría de routers no hacen ningún tipo de filtrado de tráfico en IPv6, porque enrutar IPv6 cuesta más. Es decir, como tú tienes que identificar por personas en vez de por edificios, pues necesitas mucha más potencia de cálculo para saber a quién tienes que entregar el paquete que si coges y directamente pues lo mandas al edificio y ya otro se encarga de todo. Tened en cuenta que lo que os estoy explicando aquí, basándome más que nada en analogías para intentar explicar esto, no es exactamente cómo las cosas funcionan, pero son lo bastante cercanas para que, pues, Pachi las pueda entender. Oye, una pregunta, sí, antes de seguir con esto. ¿Alguno de vosotros ha venido aquí para aprender cómo explicarle seguridad informática a su madre? Sí, ¿verdad? Vale, espero que os guste entonces la charla. Bueno, ¿qué pasa con las redes de área local? Es decir, uno puede decir, vale, tengo aquí mi router, aquí está Internet y aquí están mis equipos. Y mis equipos son siempre seguros y felices. Venga, manos arriba si tenéis un smartphone. Adivinad qué pasa con vuestro smartphone, a que no está siempre en casa. En algún momento igual lo conectáis a una red de una biblioteca o cualquier cosa así. Oye, que igual entonces es cuando se han metido en vuestro smartphone. Y luego vais felices, la 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 la, llegáis a casa, conectáis vuestro smartphone y todo lo que se ha metido en la red de la biblioteca se mete en vuestra red local. O, bueno, un portátil como este. Venga, manos arriba. ¿Quién no tiene un portátil? ¿Quién no usa un portátil en la universidad? ¿Ya no usáis portátiles? ¡Por Dios! Venga, no mintáis. Pues, ¿entendéis cuál es el problema de las redes de área local, no? Si solo tienes equipos fijos que nadie va a poder acceder desde fuera en la red de área local, el router es algo suficientemente seguro. Pero hoy en día la gente coge, se conecta a su red inalámbrica en casa, luego se va a una universidad, a una biblioteca o lo que sea, vuelve a casa, y entonces tenéis el problema de que amenazas de fuera, pues virus, troyanos, cualquier cosa que os puedan meter, pueden venir con vosotros en vuestros móviles, en vuestros portátiles, y cuando los conectéis a casa, infectar el resto de vuestra red. Y os encontraréis con que toda vuestra red, pues, tiene problemas. Así que aquí tenéis a vuestro gran amigo, el firewall personal. Esto a los de Microsoft les costó un poquito entenderlo, exactamente dos service packs de Windows XP. Pero el caso es sencillo, es decir, La idea es, si en vez de tener el firewall en el router, lo tienes enfrente de tu equipo, es tu equipo el que decidirá quién puede entrar y quién no puede entrar. Y podrás decidir qué paquetes quieres recibir o qué información quieres recibir y cuál no. Entonces, ¿por qué es importante tener un firewall personal? Porque hoy en día una red de área local no es necesariamente segura. Y hay muchísimas alternativas. Windows XP, desde Windows XP tenéis firewalls. También tenéis firewalls en Mac, si no recuerdo mal, en las opciones estas de privacidad. En Linux tenéis IPTables, Sorwall y la madre que los parió, porque como es software libre, básicamente usan el kernel de IPTables y hacen Dios sabe qué. Así que bueno, es importante que tengáis en cuenta que es importante que, aun por mucho que tengáis un router o un firewall en vuestra red, queréis que todos vuestros equipos tengan un firewall personal, porque así podréis decidir qué tráfico va a entrar o no, incluso si vuestra red es atacada por algún equipo que hayáis traído de fuera. Y bueno, sí, por cierto, firewalls también. En Android tenéis Droidwall, que es software libre, y lo podéis bajar de cualquier lado, si ya os interesa. Bueno, aquí hay una foto de una verja con arbustos a los lados, más o menos de medio metro de altura. Y la idea aquí es explicar que es un bug de software, es decir, básicamente el tío se montó su super mega puerta de seguridad y luego no se paró a pensar que igual esos arbustos podían saltarse por encima. Pues, a ver, ¿por qué hay bugs? Pues porque somos humanos, es decir, venga, que levante la mano el que nunca ha metido la pata. ¿Veis? Si es que es obvio. Algún día de estos, pues igual conseguiremos que las máquinas se programen a sí mismas y seguramente cometan menos errores, pero por ahora somos humanos y metemos la pata. ¿Por qué un fallo puede permitir que te entren hasta la cocina? Bueno, aquí tenéis un ejemplo claro, es decir, igual tú piensas, bueno, es que lo único que está pasando aquí es que el usuario hace una acción rara y la aplicación pues se explota y deja de funcionar. Sin embargo, puede ser que cuando hace esa cosa rara, un atacante o una persona que piensa un poco más diga, pues si lo hago de este modo, puedo decirle al programa que coja y me abra una cuenta de administrador en el sistema para que yo pueda hacer lo que quiera. Y bueno, entonces, problemas como un Stack Overflow, que es algo tan sencillo como coger y meter más datos de los que te caben en la memoria, en el cache de memoria que has reservado, pueden acabar con básicamente control completo de la aplicación que se está ejecutando. Es decir, podéis cambiar una aplicación por otra. No sé si habéis visto posiblemente aquel vídeo de un chico que con un juego de Pokémon programaba un Pong. Pues utilizaba este tipo de vulnerabilidades. Bueno, ¿y qué puede hacer el maloso una vez en tu cocina? Lo que quiera. Es decir, el tío que se ha metido en vuestro sistema puede coger, utilizar vuestro sistema para iniciar ataques nuevos, es decir, para atacar a otras personas. El tío que se ha metido en tu sistema puede coger y enviar spam a otras personas. Puede meter un keylogger para saber qué contraseñas utilizas. En general, una vez que tienes acceso remoto y privilegio de administrador en una máquina, pues ya está, o sea, ya has perdido la batalla, ya no te queda más que hacer. Bueno, los anticosas, por vuestra referencia, eso de ahí es un glóbulo blanco. ¿Por qué los anticosas son malos? Llamémosles antivirus, anti-malwares, anti-spywares, anti-la madre que los parió, hierbas variadas. Pues a ver, son buenos porque, como todo el mundo sabe, más vale tarde que nunca. Es decir, si ya te han entrado hasta la cocina, pues es bueno poder coger, ver que te han entrado hasta la cocina y deshacerte del tío que te ha entrado hasta la cocina, echarlo fuera. Pero ya te han entrado hasta la cocina. Todo lo que ha hecho cuando entra hasta la cocina ya está hecho. Todo el daño está hecho. Entonces, ¿qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer? Bueno, pues un anti-malware, por ejemplo, puede coger y detectar que tienes tal malware porque detecta que parte del código que tienes en un programa es parecido al de un malware que ellos conocen. También pueden coger, y bueno, a ver, seamos realistas, si tú ves a un tío con antifaz y una pistola entrar en un banco, no vas a pensar que va a hacer un extracto. Bueno, sí, va a hacer un extracto, pero posiblemente no con permiso del banco. Pues también pueden, exacto, detectar comportamientos extraños o no habituales y decirte, oye, esto es sospechoso. Pero no pueden coger y evitar que te entren en la cocina. Es decir, una vez que ya te han entrado, igual el atacante decide cambiar el comportamiento y en vez de ir con una antifaz y una pistola, ir con, yo qué sé, un bate de béisbol, y pues igual no lo detectas. Entonces, los anticosas son buenos porque te permiten, una vez que te han atacado, detectar el ataque y, con suerte, limpiarlo. Pero el daño que te hayan hecho hasta entonces, el spam que hayan mandado, los ataques que hayan hecho, todo eso seguirá estando allí. Y bueno, ya la última parte de la charla. ¿Cómo ponemos mejores candados? Esto es un ordenador con un candado de código. Es decir, para que os hagáis una idea, estos candados los puedes abrir haciendo un poco de presión hacia arriba y oyendo cuando mueve las ruedas, cuando se desbloquean los distintos resortes. Pues lo primero que tenéis que hacer es mostrarle lo menos posible a vuestro enemigo. Es decir, bueno, imaginar, por ejemplo, que vais por el desierto, ¿no? Y hay un sol que abrasa. Pues si vais en manga corta, lo más probable es que no lo contéis. Sin embargo, si os ponéis un traje largo, blanco, que refleje cuanta más luz posible fuera, pues posiblemente os vaya bastante mejor. Con los equipos informáticos es lo mismo, es decir, en vuestro ordenador, si usáis Windows, por ejemplo, tenéis tropecientos mil trillones de servicios que se pueden acceder o desde Internet o desde la red local. Tenéis, por ejemplo, lo de compartir archivos. Seguro que todos habéis utilizado alguna vez eso de compartir archivos, ¿no? De me meto en el ordenador de Juan, le subo aquí el fichero .doc que me ha pedido, el documento que me ha pedido, y ale, ya está. Esos son servicios que se pueden utilizar y se han utilizado para coger y acceder al sistema. A ver, manos arriba, ¿suena Blaster o Saser? Sí, ¿eh? ¿A alguno de vosotros ha salido esa cuenta atrás de tienes 60 segundos antes de que se apague el sistema? 59, 58, 57, y tú, ¡oh, no! ¡Vamos a morir todos! Pues ese virus en particular utilizaba los sistemas de llamada procedimiento remoto, que es un servicio de Windows, para coger e infectar otros equipos. Normalmente en redes locales, pero si había un firewall mal configurado, también en Internet. Entonces, lo más importante, usar un firewall o similar para evitar que el atacante pueda acceder a vuestro sistema. Es decir, limitad lo más posible el acceso desde fuera a cualquier servicio no imprescindible. Hasta aquí lo habéis entendido, ¿no? Es decir, si vais a tener gente visitando vuestra casa, pues no les vais a llevar a vuestra habitación. Los llevaréis al salón y limitaréis su acceso afuera del salón, quizás al baño, si lo necesitan, o a la cocina si tenéis que servirles algo. Pues aquí es lo mismo. Mantén las cosas separadas para limitar daños. Es decir, esto es una chorrada. Es la chorrada más grande del mundo, pero es algo muy sencillo que cualquiera puede hacer. Crearos 4 cuentas de usuario en vuestro sistema. Crearos una cuenta para coger y jugar a videojuegos, otra cuenta para cosas más importantes como el banco o quizás mirar vuestros correos, otra para, pues yo que sé, seamos realistas, aquí todos tenemos nuestras necesidades fisiológicas y entramos en páginas extrañas, ¿no? Pues podéis crearos otra cuenta para eso y, por último, pues una cuenta, pues yo que sé, para cuando tenéis a alguien que viene de visita y necesita usar vuestro equipo, lo que sea. Con esto lo que haréis es que si os infectan una cuenta, como la mayoría de sistemas operativos, en teoría, tienen separación de privilegios, el daño se limita a esa cuenta. Bueno, recalco en teoría, luego están los bugs de software que igual permiten que os infecten todo el sistema, pero al menos así limitaréis el daño que os hacen. Y por último, bueno, pues intentar reducir el daño y el alcance cuando todo va mal. Esto ya son cosas bastante más avanzadas, es decir, hay fallos de seguridad que, si programas de una manera o programas de otra, pueden pasar de que simplemente la aplicación se vaya a la mierda y haya que iniciarla de nuevo, a el atacante tiene control completo de la aplicación y puede hacer lo que quiera. Pues es buena idea, sobre todo si sois desarrolladores de software, que utilicéis cosas como protección contra desbordamientos de pila, partes del sistema que no sean marcar la memoria como no ejecutable. Porque, a ver, recordad, aquí un ordenador es una máquina, ¿vale? Si tú a una máquina le dices este cacho de memoria solo va a tener información y no se tiene que ejecutar, luego el atacante no puede meter ahí código y ejecutarlo, porque el ordenador dirá, uy, voy a ejecutar, oh mierda, no puedo, voy a morirme. No tiene... Yo creo que es sencillo, ¿verdad? O sea, son cosas que cualquiera puede hacer. Uséis Mac, uséis Windows. Bueno, la última, si, depende de qué compilador utilicéis. LLVM tiene soporte para estas cosas. GCC tiene soporte para estas cosas. y los de Microsoft, que siempre van más a la cola, pues tienen para algunas de ellas y no para otras. Y bueno, esto viene a ser básicamente la charla. Quería preguntaros, ¿alguna duda o algo? ¡Bien! Tenemos gente que pregunta. Pásale el micro, Rafa. Déjame adivinar, no le has subido el nivel. Vale.
Vale, sí, vale. Respecto a lo de IPv6 que has dicho, que, ¿mm? Bueno, que no es muy seguro, bueno, que no es seguro respecto a que cada uno tiene una IP y tal, has comentado como que, pues eso, que no es nada seguro, ¿no?
No he dicho que no sea seguro. He dicho que normalmente es más propenso a darte quebraderos de cabeza que IPv4 con NAT. Porque con IPv6, si tienes el firewall mal configurado, tus servicios internos quedarán expuestos al exterior.
Eso es. ¿Y eso se está arreglando?
Poquito a poco. Algunos routers pues ya empiezan a incluir soporte para firewalling en IPv6. Pero la forma más sencilla de arreglarlo es asegurarte de que tú tengas un firewall en tu equipo haciendo el filtrado. Porque entonces así sabes que soporta IPv6 y que va a filtrar toda esa información. ¿Más preguntas? Venga, que no muerdo. Pasa el micro a este chico, please. Pásalo para adelante.
Hola, buenas tardes. Has hablado antes de que se podía entrar en ordenadores de otras personas para ver las claves que teclean a la hora de acceder a cuentas, a bancos o a otro tipo de sistemas.
Sí.
¿Cuántos son de seguros estos teclados virtuales que aparecen en el que los órdenes de los números y letras son distintos? Y
sí, ¿quieres decir, por ejemplo, esos que se utilizan en bancos para loguearte, no?
Sí.
Pues a ver, seamos realistas. Si el atacante consigue sacar una captura de pantalla de lo que te están enseñando, de tal tecla, tal tecla, tal tecla, tal como pulsas el botón, puedes saber tu código.
Tendría que sacar una fotografía del momento en
claro,
el que estoy pulsando.
Claro, sacas una captura de pantalla, mira dónde está el ratón cada vez que pincha, y aunque no lo pueda hacer de forma automática, seamos realistas, 3.000 euros lo valen. Puedes hacer la mano.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Vale.
Últimamente se está oyendo bastantes problemas de seguridad en empresas grandes como eBay, como Google, como Sony.
Como la Diputación Federal de Vizcaya.
De que tienen problemas con que les invaden las contraseñas y demás, y están implementando bastantes sistemas de dos pasos para las contraseñas.
Sí.
¿Qué opinión te surge?
A ver, lo bueno de un sistema de dos pasos es que se basa en algo que sabes normalmente y algo que tienes, o algo que eres. Mejor algo que tienes que algo que eres, porque ya hemos visto que el tema de detección de huellas o detección de ojos, pues todavía no está lo bastante avanzado como para ser infalible. O mejor, el reconocimiento. ¿Habéis probado el desbloqueo este de Android, el de la cara, que le enseñas una foto tuya y desbloquea el móvil? Pues eso es un problema. Entonces, la gracia de los sistemas de dos pasos es que un atacante, en principio, no puede coger y acceder a un dispositivo que está totalmente desconectado de la red. Pues yo qué sé, no hablo de un móvil, sino, por ejemplo, en los bancos suecos utilizan un cacharrito que tú le metes la tarjeta, metes tu PIN y te da un número. Pues eso obviamente el atacante no lo puede usar. Pero ¿cuál es el problema? Si el atacante está en tu sistema, puede cambiar totalmente la página web en la que tú estás metiendo el número para que te haga creer que igual estás haciendo una transferencia a tu madre porque le tienes que mandar 100 euros de yo qué sé qué. Y en realidad lo que estés haciendo es mandar una transferencia de 2.000 euros a una cuenta en Rusia y de ahí a ver dónde acaba tu dinero. Entonces, lo mejor en estos casos son los sistemas de dos pasos y medio o de tres pasos. Es decir, podría decirse algo que tienes, algo que sabes, tu clave, que lo puedes meter en lo que tienes, y una segunda clave que te mande, por ejemplo, por un SMS a un segundo dispositivo que con suerte no estará infectado. Y al no estar infectado, pues obviamente esa clave podrá utilizarse para... Y antes de que me preguntéis, no, mandar claves por SMS para temas de banca online es muy mala idea, directamente. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos un cacharrito de estos. A ver, tengo que tener uno aquí en el... Sí. Donde tenemos nuestras aplicaciones, la mayoría de las veces... A ver, ¿quién usa WhatsApp? Yo no uso WhatsApp, pero ¿quién usa WhatsApp? ¿Sabéis que WhatsApp tiene acceso a todos vuestros SMS, verdad? Ahora imaginaros que el tío que ha hecho WhatsApp le da por hacerse de oro, empieza a mandar transferencias bancarias y utiliza WhatsApp para leer los SMS que os mandan para la transferencia bancaria, sacar la clave y meterla en el sistema. Entonces, lo suyo es tener algo totalmente independiente, como un lector de tarjetas que te va a generar el código a partir de la tarjeta que tú tienes del banco, y aparte, un móvil o algo así donde tú puedes mandar la información de vas a realizar una transferencia de 1.000 euros a tal sistema. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Y entonces, pues, la clave que te meten la metes tú. Pero si no tienes los dos, no funcionen. ¿Por qué no se hace esto? Porque la pela es la pela y eso cuesta.
Yo, por ejemplo, estaba pensando en la caja. En la caja rural tenemos una tarjetita muy mona.
Habla un poco más alto que no se te oye.
Digo, en la caja rural tenemos una tarjetita muy mona con un montón de claves, con 100 claves o algo así, que cada vez que quieres hacer una transferencia o alguna operación que vaya a afectar al dinero propiamente, tienes que irte a la tarjeta y buscar C4, estilo barquito, y dices, el 8, muy bien, y metes un 8.
Muy bien, eso también es algo que tienes, es una versión, por así decirlo, un poco más chapucera de lo de la tarjeta. ¿Qué problema tiene? Bueno, vosotros habéis visto esos correos de phishing tan monos que te dicen, meta todas las claves de la tarjeta, que tenemos que mandarle una nueva. O peor, podría un atacante coger y, pues a ver, necesitas el T4, ¿no? Pues dice, vale, pruebe con el T4, metes un 8 y te dice, código incorrecto, por favor, inténtelo de nuevo, con el T5. Luego con el T6. Y, aunque habrá algunos fallos, luego puedes coger e intentar utilizar esa tarjeta que ya has obtenido con fallos para hacer tus propias operaciones. Luego, son seguros, pero digamos que no son la mejor alternativa que hay. ¿Más preguntas? Dime.
Sí, con respecto a los sistemas de cifrado, ¿son seguros todavía PGP, algunas versiones, no? ¿Cómo está ese tema?
A ver, el cifrado, seamos realistas, el cifrado básicamente es un algoritmo, ¿vale? Es coger, hacer matemáticas y obtener un resultado. Sería como, por ejemplo, decir 2 más 2 son 4. Y en general, los algoritmos de cifrado a fecha de hoy son bastante seguros. Dentro de los límites que tienen, es decir, si usas DES, tu seguridad será una mierda. Pero si usas ya sistemas como AES, que son más avanzados y usan claves más largas, pues son razonablemente seguros. Sin embargo, normalmente lo que se suele atacar cuando tú quieres pues meterte en alguien que usa GPG, puedes elegir entre dos opciones. La opción número uno es meterte en su sistema y cuando el tío está descifrando cosas con GPG, coges, sacas las claves que ha metido, sacas su clave privada y te encargas tú de descifrarlo ya por tu cuenta en casa. La segunda normalmente implica, pues, o bien averiguar las contraseñas si has conseguido acceder a la clave privada del usuario. Eso he oído que la Guardia Civil lo hace bastante en casos de terrorismo, que tienen por ahí un libro de palabras y versos de euskera. Por ejemplo, cuando pillan a alguien que creen que es de ETA, pues ponen todas las palabras del verso y más de una vez han conseguido descifrar algunos mensajes gracias a eso. La otra opción que tienen, bueno, lamentablemente creo que todos las conocemos, es darle caña al pobre chaval hasta que coja y cante, vamos, hasta lo que no está escrito. Entonces, aunque el sistema es seguro, el problema es que yo puedo irme a un todo a 100, pagar 5 euros por una llave inglesa de este tamaño y darte golpes en la cabeza hasta que me digas la contraseña y poder meterme yo. Entonces, son seguros, pero tienes que utilizarlos en máquinas seguras y asegurarte de que, bueno... A ver, si la persona que quiere acceder a tu clave puede hacer lo que sea para acceder a tu clave, está jodido. Y ahora hay una cosa más antes de que se me olvide. También tenéis sistemas de doble clave que, en teoría, con una clave muestran algo totalmente inocente y con otra cosa el mensaje real. El problema que tienes con esos sistemas es que no siempre funcionan bien. Es decir, si la persona sospecha de que tú no estás hablando de venta de... Yo que sé, venta de muffins con la otra persona, por mucho que el mensaje diga que hay venta de muffins, él sospechará que hay algo raro, porque sabe que tú no vendes muffins. Entonces, esas cosas son un poquitín más complicadas, porque tú estás escondiendo información, pero si la otra persona sabe que esa información existe, va a seguir pidiéndotela. ¿Más preguntas? Que nos lo estamos pasando bien. ¿Cómo vamos de tiempo?
Cuando hablas de firewall personal, ¿algún ejemplo? ¿Algún ejemplo o alguna idea? Pero el que me trae de base.
Oh. Vale. Esperamos un segundo que Rafa me ajuste. Muchas gracias. Ahí. Muchas gracias, Rafa. A ver, pues el de Windows, por ejemplo, es un firewall personal que te cuesta nada, porque viene por defecto. El problema que tienes, pues que no limita conexiones salientes. Si tú, por ejemplo, sabes que solo vas a entrar en 5 páginas web y 2 servidores de correo, puedes configurar tu firewall para que solo permita esas conexiones. Y así evitar que si alguien consigue meter un virus en tu sistema, pueda mandar la información a un servidor en China. Eso con el de Windows, por lo que tengo entendido, no es posible. Pero yo me quedé en Windows XP. Igual en Windows 7 o 8, que han ido mejorando bastante la seguridad, sí que es posible ahora. No lo sé. ¿Alguno de vosotros usa Windows 7 o Windows 8? ¿Sabéis si hay posibilidad de limitar conexiones salientes en el firewall? No, ¿verdad? Bueno, da igual. Pero si no, pues yo recuerdo utilizar uno que se llamaba Outpost o algo así, cuando utilizaba Windows 98. Y casi cualquier antivirus viene con un firewall integrado en el peor de los casos. ¿Más preguntas?
¿Los antivirus gratuitos y demás?
Creo que AVG, por ejemplo, tiene firewall integrado.
¿Pero opinión sobre ellos?
Ah, pues que son la leche, son muy buena idea. O sea, a ver, tened en cuenta lo siguiente. Esto es como, imaginad, por ejemplo, por yo que sé, alguna enfermedad como la lepra o algo así. Si todo el mundo no tiene lepra, las cosas van bien. Si dos personas tienen la lepra, estamos jodidos porque pueden contagiar a otras personas. Y cosas como los antivirus gratuitos que te permiten curar la lepra, en este caso, siguiendo la analogía, curar la lepra en esas dos personas antes de que infecten a otras personas, son algo muy bueno. Ahora bien, los antivirus gratuitos no suelen venir con todas las cosas que suelen llevar los antivirus normales. Entonces, pues, igual no lo curan todo o no funcionan tan bien como deberían. Pero mejor que nada es. Entonces, más vale una vacuna o una medicina que te va a funcionar el 80% de las veces que ninguna medicina. Supongo que ahí estaremos todos de acuerdo. ¿Más preguntas?
Bueno, sí, yo. En muchos ejemplos que has puesto, yo he entendido un poco como que lo que realmente falla es el usuario. ¿Es esto cierto?
No. No siempre falla el usuario, a veces falla también el programador. A ver, la mayoría de las veces los fallos, por supuesto, los cometen los usuarios porque no saben. Por eso hice esta charla, precisamente. O sea, para, pues, aunque aquí la mayoría de vosotros sabéis mucho, intentar es ayudaros a explicarle a vuestra madre a vuestro vecino Pachi cómo, por qué la seguridad informática es importante para él y cómo puede mejorar la seguridad de su sistema él mismo. Pero sí, incluso que tuviéramos todo securizado, hay muchas veces que el problema no es del usuario. Hay una cosa por ahí llamada Zero Days. Básicamente es una vulnerabilidad que ni siquiera el programador que ha hecho el programa sabe que existe. Pues por mucho que securices el sistema, si ese sistema lo tienes accesible desde internet por alguna razón y el atacante consigue usar esa vulnerabilidad, estás jodido. Y la culpa no es del usuario. La culpa, obviamente, es del tío que ha pulsado el botón de explotar Zero Day o del programador. Pero sí, la mayoría de las veces los problemas los cometen los usuarios. Hay mucha gente que se baja un archivo que pone fotosdemisniños.jpg.exe. Le da doble clic y lo abre. Y dice, uy, no va, voy a darle doble clic 5 veces más para saber si funciona o no. Pues eso. El problema, como podéis ver, normalmente es que muchos usuarios, al no saber, por confianza o... Porque aquí la gente normalmente suele tender a confiar en otras personas. Pues tiende a hacer acciones que son malas para el resto o para él mismo.
Bueno, el tema de los smartphones funciona igual. Bueno, no sé si existe un firewall ahora mismo, por ejemplo, para Android, o,
sí,
o tienes que bajar una aplicación externa o tipo...
Para sistemas con iOS, no sé si existen firewalls. Para Android tenéis, por ejemplo, Droidwall. Sí. Android de muro. Droidwall. Que, pues, os permite decidir qué aplicaciones pueden entrar o no a Internet. Y como viene con un IP tables incorporado, si sois pros de la leche, pues podéis coger y configurar vuestras propias reglas para que no se pueda acceder a ciertos sistemas o restringir el acceso solo a servidores en particular.
Y otra cosa, antes se hablaba de WhatsApp, bueno, se ha cuestionado mucho ya el tema de la seguridad que tiene. Tú, por ejemplo, ¿cuál usas? ¿Tú cuál usarías en caso de...?
Os voy a decir cuál uso y cuál usaría. Uso Contalk. Uso Contalk porque conozco al desarrollador y estoy trabajando con él en mejorar la seguridad a nivel de cifrado y tal de los mensajes. Ahora bien, si tuviera que elegir uno ahora mismo, posiblemente usaría Telegram porque tiene bastante alcance para, o sea, permite hablar con bastante gente. Contalk lo usamos cuatro gatos. Y creo que lleva ahora mismo mejor seguridad que Contalk, pero no te lo sabría decir totalmente seguro. ¿Más preguntas? Ahí, para atrás, pasa el micro.
Respecto a las contraseñas de diferentes cuentas, es imposible poner una para cada cuenta.
Al contrario, es totalmente posible.
¿Qué recomiendas tú?
Te voy a dar tres opciones. La primera es que te crees contraseñas totalmente aleatorias y tengas una contraseña maestra súper difícil en papel y un programa que en base a esa contraseña maestra te vaya, o sea, te diga, pues la contraseña para tal sitio es tal. Yo, por ejemplo, eso lo uso con Firefox para cuentas que uso muy esporádicamente y que no me preocupa mucho que hackeen. También hay aplicaciones que, utilizando algoritmos criptográficos, le metes una contraseña maestra, la página web, por ejemplo, que te ha pedido la contraseña, el nombre de usuario, y te generan una contraseña, de tal modo que con esa contraseña no puedes obtener la contraseña maestra y sacar otros o las de otros sitios. Entonces, por ejemplo, puedes añadir un contador de hackeos a ese sitio web y, al ir incrementando el contador, generarás una nueva contraseña cada vez. Y bueno, pues la otra opción que tienes es tenerlo todo en papel. No sé si habéis visto lo típico del tío que tiene su libreta de contraseñas e ir poniéndolas conforme las vayáis necesitando. A ver, pensad que, aunque es posible que vuestro compañero de trabajo venga a meterse en vuestra cuenta, eso suele cantar un poco. Es decir, si vosotros no estáis en la oficina, sabéis que alguien se ha metido en vuestra cuenta a la hora de... Entonces, normalmente lo que más os debería de preocupar son la gente que desde fuera intenta obtener contraseñas por fuerza bruta. Obviamente no vayáis con la libreta de contraseña delante de vuestro compañero. A ver, mi contraseña es A mayúscula H 6 F J 7 punto simbolito de Batman Q. ¿De acuerdo? Tenéis que coger y mantenerlas en privado para que el sistema funcione. Sin embargo, pues... A ver, una libreta de papel que llevas en el bolsillo, si te roban la cartera ya estás jodido de todos modos, entonces... Que puedan entrar en tu correo electrónico va a ser una prioridad bastante menor conforme a que puedan usar tu tarjeta para comprar cosas. Bueno, ¿más preguntas? Dispara.
¿Y los llaveros? Por ejemplo, MacOS tiene un llavero que guarda tus claves y te las pone por ti. ¿Eso es seguro? ¿No lo es?
A ver, es seguro y no lo es. Tiene la ventaja de que, al ser algo que tú tienes, pues mientras no esté el llavero, en teoría, no pueden acceder a las contraseñas. Ahora bien, si te han infectado el sistema operativo, el MacOS, pues pueden coger, ver las contraseñas que tú estás mandando, porque igual hasta incluso han modificado el kernel de MacOS, igual habían modificado antes para que fuera seguro, y así poder hacerse con todas las contraseñas que vayas utilizando. Ahora bien, como normalmente estos cacharros están bien hechos, el cifrado y el cifrado de las contraseñas lo hacen en el propio cacharro, solamente podrían acceder, en teoría, a las contraseñas que tú hayas extraído en el dispositivo infectado. En teoría. Ya depende de cómo hayan diseñado el cacharro, de bien o mal. El caso de MacOS en MacOS en particular no te lo sé decir, porque no lo he abierto y no me he puesto a cacharrear con él. ¿Más preguntas? ¿No? ¿En serio? Venga, lanzaos, che. Tenéis a un experto en seguridad informática que no os va a cobrar por ayudaros. Eso no lo tenéis todos los días. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por venir. Espero que os haya gustado la charla.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.